Buenos días, tenemos hoy también a José Gómez Cafarena con nosotros y al profesor Manuel Fraijó, que vamos a seguir hablando de su libro largamente esperado, El enigma y el misterio, una filosofía de la religión. Terminábamos el programa anterior hablando de esa diferencia entre el ser humano, en qué medida el ser humano él mismo se da cuenta que hay enigmas que no está en su mano resolver, él mismo se vive como un enigma, y en qué medida en ocasiones ese ser humano que no quiere quedar puramente en la pregunta remite a un cierto misterio desbordante que sería la afirmación religiosa. Pero el otro día creo yo que fue de enorme interés reconstruir el libro en su conjunto, reconstruir la perspectiva de Dilthey, de las tres cosmovisiones, la naturalista, la vinculada al idealismo objetivo, al idealismo de la libertad. Pero a mí una de las cosas que me sorprende más en el libro de Cafarena, positivamente me sorprende, desde el punto de vista de lo que ha sido la evolución de la filosofía en España en estos años, es que en tu planteamiento tú no reduces la razón a razón práctica. Es decir, sí que es verdad que le das una enorme importancia, como no podía ser menos, a un kantiano como tú, que ha escrito sobre el teísmo moral, pero no lo reduces a razón práctica, sino que mantienes que tiene que haber un mínimo de metafísica para hacer plausible racionalmente la fe cristiana a la que tú te remites. Y quizás eso en el libro, para el lector, pienso yo que donde se ve más es en el esfuerzo, en los, claro, cuatro últimos capítulos, donde tú tienes que mostrar, digamos, tu sistema, tanto en el tema cuando te afrontas el problema del lenguaje y del absoluto, cuando desde la perspectiva humana, pero sobre todo en el capítulo del cosmos, en el capítulo de la historia, ahí, por ejemplo, pues sí, no cabe duda que hay un planteamiento, por ejemplo, del concepto de la naturaleza, donde hay en qué medida te acercas y en qué medida te alejas de Spinoza, pero sí que creo yo que ahí hay una cosa pues bastante nueva, o sea, no es únicamente, digamos, desde una antropología existencial más o menos desgarrada la pregunta desde la queja o desde el lamento, desde el dolor por las víctimas, por ejemplo, que es una cosa que ahora ha tenido pues un gran peso en algunos autores a partir de Metz y de la recuperación de Benjamin, sino en tu caso hay, no cabe duda que hay un cierto sistema ahí que quieres de alguna forma mantener. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo haces una apuesta tan fuerte por mantener un sistema?
Gracias. Creo que me ayuda mucho lo que me preguntas para redondear lo que el otro día intenté decir. No es concebible el sistema religioso monoteísta, pero tampoco lo sería si yo lo que hiciera fuera una filosofía, digamos, de tono más oriental, donde lo que primara fuera el budismo u otra forma de esa filosofía. No es concebible sin una visión global. Yo estoy de acuerdo, y a eso me apunto, con Kant y el primado de la razón práctica. Pero creo que ni en el mismo Kant el primado de la razón práctica significaba la anulación de la razón especulativa, que no tuviera nada ya que aportar. El primado, hay que dárselo, pero el primado es precisamente en relación con la razón especulativa. Ese es el título completo del parágrafo donde esto aparece al final de la crítica segunda. Impone a la razón especulativa un canon, una manera de ver que permite pues abordar cuestiones como efectivamente la relación al cosmos y a la historia. Yo he dicho muchas veces, solo quien dé a la ciencia lo que es de la ciencia tiene derecho a reclamar después para el misterio lo que es del misterio, lo que él piensa que es del misterio. Porque si hay algo obvio, Dilthey y su primera cosmovisión estarían de acuerdo, es lo que apoyan, es lo inmediato, lo dado, la empiria, nuestro acceso a través de los sentidos y del entendimiento adaptado a los sentidos, a lo que hay. Y bueno, y eso tal como hoy se nos presenta, pues nos da un resultado antes insospechado, un cosmos que tiene quizá los 15.000 millones de años, cifra que nos deja deslumbrados, y que desde entonces pues evoluciona en lo que conocemos, dejándonos con la impresión de que puede haber mucho que desconocemos. En todo caso, hace unos 4.000 millones pues empezó la aventura del planeta Tierra, y en ella pues el desenvolvimiento de la vida. La vida también es evolutiva, la vida llega por sus pasos a esa magnitud tan admirable que es la capacidad del ser humano. El ser humano es un producto de la evolución en el planeta Tierra dentro del cosmos. Y esto es lo que forma parte del enigma que hoy el ser humano se encuentra cuando quiere pensarse. Eso, ¿cómo es? ¿Y a qué se puede deber? Y entonces, pues es indudable que caben muchas respuestas, más bien inhibitorias o evasivas, pero también cabe el decir, bien, en la línea en que iba de dar con la plausibilidad, no más, del misterio trascendente, vamos a ver cómo es esa, la relación que puedo establecer entre ello, entre el misterio trascendente y la realidad tangible, que es evolución, de la cual ha salido el mismo hombre. Bueno, pues la relación esa tradicionalmente se ha llamado de creación. ¿Qué puede significar creación cuando hay que admitir la evolución? Bueno, pues busco aquí un partner de diálogo, como habéis quizá advertido, en buena parte Zubiri, al cual sigo con reservas y pongo también mis añadidos. Pero efectivamente pienso que sí tiene sentido hablar de creación, con tal de que no se entienda como lo pudieron entender los que simplemente leían la Biblia o los escritos monoteístas antes de saber, los que tenían una fe antes de saber lo que se puede saber. Hoy, si se quiere creer, hay que decirlo en un lenguaje que sea compatible con saber lo que hay que saber. Y entonces, pues realmente la creación viene a quedar en algo muy distinto, dirán. Me figuro que este capítulo, para quien no tenga el problema previamente, pues será una ocasión de cierto escándalo, de perplejidad. Porque,
bueno, pero para el que, sin embargo, se quede acerca de aquello que decía Aranguren, de que la metafísica al menos era un conjunto de preguntas, le abre la puerta a las preguntas, porque es verdad que hemos llegado a una cierta reducción de la razón donde ni siquiera se hacen las preguntas. Es decir, es donde veo yo la novedad del libro, quizá porque está vinculado, en tu caso, a esa época anterior. Es decir, quizá se ha llegado a una cierta disociación tan radical entre ciencia y religión, que lo que tú planteabas, dar a la ciencia lo que es de la ciencia y al misterio lo que es del misterio, probablemente ya no se plantea en el sentido de que hay una disociación completa. Es decir, que hay una parte muy significativa del hombre religioso que considera que su convicción responde al corazón o al sentimiento, no tiene que justificarla racionalmente. Ya sé que ahí está todo el problema después del fideísmo y de todo eso, pero probablemente hay mucha parte que tiene esa vivencia y hay otra parte del hombre normal que ni siquiera accede ya a los misterios de la ciencia. Entonces lo tuyo sí que es un esfuerzo verdaderamente admirable de intentar, como diría Russell, estar entre la ciencia y la religión.
Pues es inevitable.
Es inevitable.
Es inevitable.
Pero no lo hace casi nadie. Es inevitable, pero es muy minoritario.
Sí, tú tienes razón en invocar mi pasado y en fin, lo que tengo hoy todavía de creyente. Este libro, esta parte, no la escribe ciertamente un agnóstico. Ahora, es que el ductus del libro conduce ahí. Es claro, decir, ya no podía yo haber escrito todo lo anterior sin abordar eso. Quien me hubiera seguido en serio diría, bueno, y ahora te callas a la hora difícil. Claro. Ahora te quiero, venga, di que puede ser creación, puesto que si has acabado diciendo que plausibles, creer en Dios, pues, ¿qué puede ser creación de Dios, algo que es inseparable de Dios mismo? Porque de algún modo tiene que relacionarse con el cosmos, ¿no? No va a ser. Si no, estoy yo partido en dos. Eso, esa escisión no es humana y puede que haya quien viva en ella, pero desde luego no seré yo, ni lo aconsejaría a nadie, porque destroza uno por dentro. Es preferible quedarse modestamente en esta pequeña también escisión de decir, pues mira, tengo mi fe y sé con mi razón que puede ser, que es plausible. Sin saber esto no me quedaría tranquilo como creyente, pero tampoco en todo el libro quedaría bien. Le hace falta esto.
¿Qué?
Lo mismo que le hace falta el abordaje del tema de la historia. Porque lo mismo el creyente que no puede menos de afirmar Dios es creador, decimos con las primeras fórmulas del credo, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, pues tampoco puede dejar de tener en cuenta la idea de que es el Señor de la historia, que la historia es la historia humana, la hacemos los hombres, la hacemos con libertad, pero de algún modo está dirigida, no está fuera de la vista y la providencia de Dios. Y la prueba es que, si no carecen de sentido, muchas actitudes religiosas, como son la oración. ¿Qué sentido tiene la oración si yo creo que todo es fatal o simplemente es lo que hacemos los humanos? Tratar de rogar al hombre que puede influir en esto o en aquello. Pero a Dios, ¿qué meterá Dios en esto? Pero si se cree...
Pero tú de todas maneras le metes con un cuidado enorme de no caer en el antropomorfismo. Son lenguajes, cuando por ejemplo haces lo de Torres Quiruga, llega un momento allí que incluso es una fórmula donde es una forma, digamos, de oración tan atípica en relación a lo que es la oración, que claro, tampoco es precisamente lo que normalmente se ha entendido.
Pues sí, bueno, estás hablando de Torres Quiruga, creo que es muy interesante poner más plástico el tal como lo pone el ejemplo. En vez de decir, Señor, salva a los que tienen hambre en Etiopía, pues lo que hay que decir, Señor, nos hemos hecho conscientes de que hay hambre en Etiopía y que la culpa la tenemos nosotros. Queremos con toda buena voluntad hacer lo posible. Inspíranos y ayúdanos a hacerlo. Claro, ese giro ciertamente es de madurez. Y sin él, pues claro, la religión queda en algo que puede ser hasta irrisorio para muchos.
A ver, el profesor Fraijo tiene que hablar ahora ya.
¿Qué quieres que diga? Estoy embobado. No, la oración está muy documentada en toda la historia de las religiones. La oración no es únicamente, no es para Dios, es para nosotros en realidad, ¿no? Es para consuelo humano, que no hay que despreciarlo nunca. Y bueno, yo lo que estaba pensando mientras hoy, estaba pensando muchas cosas, ¿no? Una de ellas es el privilegio enorme de la filosofía y de la teología de plantear preguntas que carecen de respuesta empírica, ¿no? Yo creo que ese es un privilegio que tenemos y que debemos de seguirlo cultivando. Y en ese sentido, a mí la frase de Wittgenstein, cuando él dice que aunque tuviéramos todas las preguntas científicas, lo que tú le has estado preguntando, ¿no?, que todo eso lo tuviéramos resuelto, dice, todavía no habríamos entrado en el meollo de lo que es la existencia humana, ¿no? Y yo creo que este libro va un poco por ahí, toca las fibras últimas del meollo de lo que es la existencia humana, esos problemas que decía Bloch, que no dejan al trabajador dormir después de su jornada de trabajo, problemas metafísicos, y el problema metafísico por excelencia para herir a la muerte, ¿no? Entonces yo creo que es legítimo y que no hay que pedir disculpas por seguir planteando estos temas mientras haya quien los siga planteando, ¿no? El mismo título, yo creo que es un título de el enigma y el misterio, a mí es un título que me gusta mucho, porque si uno mira para atrás se da cuenta que bueno, la filosofía no ha apelado mucho al misterio, más bien lo contrario. Ortega decía que eso no se debía hacer nunca, que la filosofía era apetito de mediodía, que era apetito de claridad. De ahí su preferencia por el teólogo frente al místico, ¿eh? El místico se encierra en el misterio, el teólogo pues da razones, etcétera, y decía Ortega, pues prefiero al teólogo frente al místico. Realmente el término misterio ni siquiera aparece en Kant ni en Hegel, no es un término técnico, ni siquiera en Santo Tomás. Y por eso lo que él hace, lo que hace Caffarena, que es a través del enigma, a ver si nos asomamos al misterio, porque el enigma lo tenemos aquí. Y hay quien se queda en el enigma, por ejemplo, con todo cariño y respeto, pues se quedaba Tierno Galván en su libro, decía que no había nada más que enigma, y distinguía muy bien entre enigma y misterio. Sí, sí. Decía, enigma es aquello que no se sabe todavía, pero que se puede saber, y misterio es aquello que por definición nunca se va a saber. En esto insistió después Puente Ojea, también mucho, rechazando que haya algo más que enigma. Dentro de la filosofía española se ha insistido mucho en ello. También Pascal habla, pero habla del misterio del universo y del misterio del hombre, pero no habla del misterio de Dios. Entonces, esta síntesis, a mí me gusta mucho, ¿eh? Esta síntesis que él hace entre, o síntesis, que no es la palabra síntesis, pero este estudio que él hace de cómo el enigma puede no llevar, pero a lo mejor vislumbrar desde ahí, lo que decía Karl Popper, decía, nosotros no sabemos nada, en el fondo barruntamos. Bueno, pues a través del enigma, pues puedes barruntar el misterio, ¿no? Entonces a mí me parece eso muy original, el que lo haya hecho. Yo insisto mucho en la originalidad del título, quizá insisto más que él, que las veces que hemos hablado y que ha hablado en público, yo creo que no insiste porque, claro, él no va a decir soy muy original, pero la verdad es que yo creo que ahí hay bastante originalidad.
Yo quería decir algo ya en esta segunda parte de la segunda parte, digamos, sobre el tema del afrontamiento del problema del mal, como aparece también en el último capítulo, el tema de la historia, el tema de la providencia, etcétera. Porque ahí hay en ti también un intento de acercar, por lo menos yo lo he visto así, la parte espinosista con la parte, digamos, más específicamente religiosa, kantiana, es decir, el concepto de naturaleza, es decir, cuando se plantea el problema del mal, y a veces se plantea desde la interrogante de decir cómo Dios permite el mal, tú ahí vuelves a la interrogante, cómo se podía haber construido un mundo distinto, es posible entender la naturaleza de otra manera, cómo nos vivimos nosotros como parte de la naturaleza, cómo se entiende el problema de la evolución. Y claro, ahí, sin embargo, después dices, claro, pero el que dijera solo esto se podría quedar en una posición puramente espinosista, de decir, bueno, pues somos partes de una naturaleza que evoluciona y tal. Y sin embargo, el que da después el salto posterior cree que a pesar de todo eso no es la última palabra de la naturaleza, sino que eso remite a una instancia amorosa. Pero a mí me parece que es una... Bueno, volviendo a la palabra anterior, no sé si es síntesis, pero es una complementación muy interesante.
De acuerdo, creo que me interpretas bien. Y desde luego, yo pensaría que realmente se queda en algo muy, muy pobre. Quien, digamos, puede haber incluso quien resbale ante el enigma. Pero vamos, el hombre liso, que le llamo alguna vez, no me importa, no me interesa. Pero quedarse con el enigma y decir, pues no sé, no sé ir más allá, a mí no me lleva más allá, me parece comprensible, respetable, coherente en cierta medida. Y desde luego, todo lo que sea atisbar ese más allá, lleva entonces a una cierta totalización, claro, que de algún modo recoge efectivamente la herencia de Spinoza, pero la recoge, digamos, yo creo que en un nivel distinto y con unos precedentes distintos. Somos un ser extrañamente enigmático. Buscamos claves y encontramos la clave esta de lo que nos dan, nos apuntan las religiones, de lo misterioso que ellos después expresan, simbolizan de mil maneras, a veces, en fin, muy condicionadas en todo caso, siempre culturalmente. Pero hay como un clamor hacia transgredir hacia ir más allá de lo simplemente enigmático que vivimos y somos. Y entonces, pues, la realidad enigmática es la realidad evolutiva, donde realmente intentar meter al misterio como tapagujeros, que decía von Hoesser, pues eso es ridículo. No, es simplemente que ha lugar que además, de otra manera, nos refiramos a un misterio donde todo esto encuentre de algún modo una clave. Razón de ser, no sé si es la palabra más adecuada, una clave que de inteligibilidad. Bueno, el creyente cristiano dice, eso es Dios, Dios que permite, se suele decir con cuidado, no quiere, el mal, porque en realidad la naturaleza no da más de sí. O sea que la primera razón de respuesta a por qué Dios permite y permite, pues es que piénsalo en serio y maduramente, de algún modo la naturaleza que Dios ha hecho, pero ese es el misterio entonces, que haya Dios como ha hecho la relación de creación, pero da una naturaleza que es así. Y en esta naturaleza que es así, pues mira, ocurre que el pez grande se traga al pez chico porque si no se muere. Es decir, que todo vive de todo. La ovejita es devorada por el lobo, pero primero ella ha devorado bien todos los prados. O sea que esto es la naturaleza. Querer pedir a Dios que fuera de otra manera sería pedir otro mundo, otra naturaleza. ¿Eso es posible? No lo sabemos. No lo sabemos. En todo caso, es una pregunta que nos desborda. Es así que yo creo que es un poco vacío el preguntársela. Porque lo que tenemos es esto. Eso es lo que sí es muy importante como punto de arranque. Lo que pasa es que no hay por qué quedarse en esto. También tenemos aspiración a más. Y tenemos signos, indicios en la historia, personas, profetas, gestos de un sitio y de otro que nos hacen apuntar, caer en la cuenta de que lo del misterio pudiera ser. Y cabe razonando hacerlo plausible.
Que ese ha sido el intento del libro.
Ese es el intento. Y la respuesta al problema del mal es inseparable de esto. Claro. Y es una respuesta un poco dura.
Sí.
Porque no, Dios podía arreglar esto en concreto. Sí, pero claro, lo que no podía es esto y todo, porque entonces todo tenía que ser un arreglo tan total que era cosa de tirarlo y hacer algo distinto.
Bueno, pues efectivamente ese lenguaje ponderado, reflexivo, sobrio, de la cautela y a la vez de la conjetura es el que realmente preside todo el libro. Y ya no tenemos más remedio que terminar. Me gustaría que dijera algo Manolo Fraijó como primo hermano y como discípulo predilecto de Cafarena para despedir el programa antes de que Cafarena diga la última palabra.
Bueno, estábamos con el problema del mal y ahí yo no sé qué decir, es muy lacerante todo eso, ¿verdad? Y cabe inclinarse como Job, ¿verdad? Que el cristiano lo hace y eso tiene una enorme grandeza, el hacerlo, ¿no? Y cabe, naturalmente, dentro del cristianismo, también la esperanza escatológica, ¿verdad? Cabe la escatología, cabe el pensar que otro mundo es posible, como se dice ahora, o remitiéndose al final del Apocalipsis, ¿verdad? Que hay ahí un sueño, una especie de gran utopía, de que habrá un mundo donde realmente ni el mal del que hablaba con tanta dureza y con tanto acierto desde mi punto de vista, Voltaire, distinguiéndolo de los males de Rousseau, Rousseau hablaba de los males de la sociedad, de los males que nosotros podemos arreglar, ¿no? De los males sociales, de... pero a Voltaire lo que le golpeaba más era el mal, ¿no? Ese con el que nos enfrentamos y que no está en nuestras manos, que puede ser el mal físico, que es muy lacerante y que es de lo que más nos hiere, puede ser el mal moral, puede ser el mal metafísico, y en fin, eso es la gran asignatura pendiente de toda filosofía, probablemente en último término, y de toda teología. Hay quien dice que los cristianos somos muy condescendientes con nuestro Dios, que le damos un cheque en blanco y que ocurra lo que ocurra, vamos a seguir creyendo en él, tiemblen los montes o se desborden los ríos, o al final pues que el cristiano da ese voto de confianza. Bueno, pues hay que ver qué hay detrás de ese voto de confianza, ¿verdad? Cuánto sufrimiento hay, cuánta entrega, cuánta solidaridad. Y yo hubiera querido decir una cosa que no ha habido momento. Este libro parece muy teórico, pero y lo es. Pero al mismo tiempo, Caffarena ha sido un hombre que ha estado muy metido en la praxis, que ha ayudado a mucha gente, que en concreto, cuando se quiso, casi estuvo a punto de ponerse en el índice la ética de Ortega, él se unió a Aranguren, se unió a María, se unió a Laín, dialogando o más bien rebatiendo al padre Ramírez, que hacía allí maniobras para todo eso. Y nosotros sabíamos, cuando nos daba clase de filosofía, que tenía todos los domingos una cita con el pozo del tío Raimundo, con el padre Llanos, con 10 alegrías, y eso estaba también presente en nuestras clases.
Muy bien, pues ha sido un magnífico broche final a la intervención. Agradecemos mucho a Caffarena, que está con nosotros, y que nos diga una última palabra antes de terminar.
Pues me alegro de que de lo que ha dicho Manolo, mi querido, ¿cómo te llamo?
Primo hermano.
Pues, no se ofende, ¿verdad?
No.
Pues, la mención de lo escatológico. Yo pienso que en una visión así es necesaria. O sea, que efectivamente todo sería excesivamente ahogante, asfixiante, si no hubiera en la postulación de plausibilidad, no hubiera, bueno, y que Dios tiene, el Dios amor, tiene posibilidades más allá de este mundo. No le podemos exigir, tenías que haber hecho otro mundo, porque eso es tan insensato que no nos va y que no valdría. Pero sí podemos decir, pero confiamos en que este mundo no es la última palabra.
Muy bien, pues nada más y muchas gracias a los dos.